Buenas noches. Vamos a dar comienzo al pleno, podríamos decir que ordinario, con el primer punto del orden del día, aprobación si procede de los borradores de las actas de la sesión ordinaria celebrada el 3 de octubre de 2016 y de la sesión extraordinaria del 23 de noviembre de 2016. ¿Alguna cuestión sobre el pleno? ¿Sobre las actas?
Nada, desde este grupo nos abstendremos porque la concejala no asistió a esos dos.
Vale, pues votos en contra, abstenciones, votos a favor, pues ya está. Segundo punto, convenio para la incorporación a la Agenda Cultural de Castilla-La Mancha.
En Comisión Informativa de Cultura y Deportes de 19 de diciembre de 2016 se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable por 6 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y de los concejales del Grupo Municipal Socialista y una abstención de la concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemos. El dictamen que se propone es, primero, suscribir con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes el convenio de colaboración para la incorporación del Ayuntamiento de Las Pedroñeras a la Agenda Cultural de Castilla-La Mancha en los términos establecidos en el mismo. Segundo, facultar expresamente al señor alcalde para la firma del convenio y de cuantos documentos sean necesarios. Tercero, notificar este acuerdo a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Ya.
Ya está, ¿no? Sí. ¿Alguna intervención? Pues procedemos a la votación. Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Pues aprueba por unanimidad. Punto número 3, acuerdo del Pleno de regularización de la situación jurídica de los ficheros con datos de carácter personal.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 19 de diciembre de 2016 se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable por 5 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y de la concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemos y 2 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista. Dictamen que se propone al Pleno, primero, crear conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal los ficheros que se relacionan a continuación y solicitar suscripción en el Registro General de Protección de Datos. Los ficheros son usuario del gestor de expedientes, terceros del gestor de expedientes, anotaciones, registro de entrada y salida, expedientes incluidos en el gestor de expedientes. Segundo, suprimir, conforme a la Ley Orgánica 15/1999, los ficheros que se relacionan a continuación y solicitar su baja en el Registro General de Protección de Datos. El fichero es el Servicio Militar, código de inscripción 19832400002. Tercero, publicar íntegramente el contenido del acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia. Y cuarto, notificar a la Agencia Española de Protección de Datos el contenido del acuerdo adoptado.
¿Alguna intervención? Procedemos a la votación. Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Pues se aprueba por unanimidad. Punto número 4. Acuerdo de adhesión al sistema de prestación de los servicios de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos de la Diputación Provincial de Cuenca.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 19 de diciembre de 2016 se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable por 4 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemos. El dictamen que se propone al Pleno es, primero, suscribir con la Diputación Provincial de Cuenca los acuerdos de adhesión al sistema de prestación de los servicios de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos de la Diputación Provincial de Cuenca en los términos establecidos en los mismos. Segundo, facultar expresamente al señor alcalde para la firma de los acuerdos y de cuantos documentos sean necesarios. Tercero, notificar este acuerdo a la Diputación de Cuenca. Y cuarto, dar traslado del presente acuerdo a los servicios de intervención del Ayuntamiento a los efectos oportunos.
¿Alguna intervención?
Buenas noches. Vamos a votar a favor porque, analizada la documentación, es simplemente hacer un traslado de lo que es el servicio desde el consorcio a la Diputación, por lo tanto, como no hay ningún problema ni vemos nada que nos lo impida, vamos a votar a favor.
Desde el Grupo Izquierda Unida Ganemos vamos a abstenernos porque a nivel provincial el grupo de la Diputación de Cuenca de Izquierda Unida está aislado y no le dejan participar en este organismo, entonces consideramos como lícito que votemos a que nos abstengamos porque no consideramos apropiado que nos quiten la voz y nos coarten desde la Diputación y que no nos den ningún medio para saber cómo se va a gestionar esto, ni ningún tipo de información los órganos pertinentes de gestión.
Bueno, procedemos a la votación. Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Pues se aprueba por 12 votos a favor y una abstención. Acuerdo de adhesión al servicio de bomberos de la excelentísima Diputación Provincial de Cuenca.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 19 de diciembre de 2016 se emitió el siguiente dictamen que fue favorable por 4 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemos. Primero, suscribir con la Diputación Provincial de Cuenca el acuerdo de adhesión al Servicio de Bomberos de la Diputación Provincial de Cuenca en los términos establecidos en el mismo. Segundo, facultar expresamente al señor alcalde para la firma del acuerdo y cuantos documentos sean necesarios. Tercero, notificar este acuerdo a la Diputación de Cuenca. Y cuarto, dar traslado del presente acuerdo a los servicios de intervención del Ayuntamiento a los efectos oportunos.
¿Alguna intervención?
Sí, bueno, en este punto vamos a votar a favor porque no hay otra alternativa que no sea la adhesión a este convenio, que de la misma manera que el anterior es fruto de la reforma de la ley de régimen de bases, la ley de bases de régimen local que hizo el Partido Popular, pero sí nos gustaría dejar nuestra disconformidad porque después de casi 5 años que se puso en marcha esta ley y ahora el alcalde ya no tendrá la excusa, ¿no?, de que como vamos a pactar con otros ya modificaremos la ley, eso no va a ser así, ya mal manda el Partido Popular, por lo tanto queremos dejar constancia de nuestra disconformidad porque lo que dice la propia ley del propio Partido Popular es que la Diputación tiene la obligación de garantizar el servicio en un tiempo máximo de, creo recordar, 40 minutos a cualquier municipio menor de 20.000 habitantes. Eso no es así, en esta zona estamos a 40 minutos, a más, mucho más de 40 minutos, yo diría que a 2 horas. Agradecer la labor de Protección Civil, que con el camión de bomberos del Ayuntamiento está socorriendo a algunos vecinos que, por desgracia, tienen algún incidente o algún incendio. Y, hombre, después de 5 años en los que yo conmigo mismo no me pongo de acuerdo, creo que ya va siendo hora de que el Partido Popular de Cuenca se ponga a trabajar y llegue a acuerdos él consigo mismo, porque es la misma persona la que tiene que, bueno, la misma persona que es la mano derecha del presidente del Partido Popular de Cuenca, que evidentemente estará de acuerdo con la ley que su propio partido aprobó con mayoría absoluta, y digo yo que ponerse de acuerdo una persona con la misma persona para garantizar este servicio, y cuando ha tenido ofertas de Geacampos para poner ampliar el servicio de bomberos a la parte de la sierra, y cuando aquí se han traído mociones pidiendo ni más ni menos que por la seguridad de los vecinos de la comarca otro parque de bomberos en esta zona. Si el presidente de la Diputación tiene dinero para comprar conventos y para gastárselo en piedras, pues digo yo que la seguridad de los vecinos está primero, por lo menos en nuestra posición. Luego, por supuesto que votaremos a favor, porque como mal menor están mejor los bomberos a 2 horas, o que luego lleguen acuerdos con la Diputación de Cuenca para garantizar el servicio en menos de 40 minutos, pero vamos, que pensamos que las cosas se pueden hacer de otra manera, y más cuando es cuestión de que la misma persona se ponga de acuerdo con ella misma, pero vamos a votar a favor.
¿Alguna intervención más?
Sí, desde el Grupo Izquierda Unida Ganemos vamos a votar en contra porque del mismo modo que consideramos que este servicio es deficiente, también consideramos que no llega o que no llega en buenas condiciones a servir a los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, tampoco sabemos si va a suponer un coste mayor, es algo que todavía no se conoce bien. Desde Izquierda Unida se ha hecho una campaña a nivel provincial, se han mostrado mociones y rechazo ante esta deficiencia del servicio y que sabemos que la única alternativa que proporciona la Diputación es esta, pero consideramos que el servicio es deficiente, que no es bueno y que a lo mejor nos va a suponer un coste mayor para el Ayuntamiento. Entonces, no entendemos por qué no se da otra alternativa a este servicio, a este modo de gestión, o que se reduzca el coste, o que se ponga una sede de bomberos cerca para que se dé un mejor servicio.
Bien, yo suelo decir, coste mayor, no, no es cierto. Mismo coste que tenía, venía teniendo el ayuntamiento desde la legislatura anterior, que era el doble del que vamos a firmar ahora. Ahora son 20,000 euros y antes eran 40,000 euros. Por tanto, no es el mismo coste que la legislatura anterior, pero la mitad de lo que nos venía costando anteriormente. Con una diferencia además. Ahora, los pagos al consorcio de bomberos están al día y nosotros nos encontramos que tuvimos que pagar todos los recibos de la legislatura anterior, de los 4 años. Eso por un lado, en cuanto a la cuestión económica. Decir que tenemos los bomberos a 2 horas, pues es mentir. Nosotros, quien nos presta el servicio, es el parque de bomberos de Villarrobledo, que están a 18 kilómetros y tardan pues escasos 10 minutos de venir a Pedroñeras. Decir que el servicio es malo, pues es, desde mi punto de vista, pues no apreciar el trabajo que hacen estos bomberos y este parque de bomberos de Villarrobledo, que desde mi punto de vista es satisfactorio y de respuesta normalmente inmediata. Y mencionar a los voluntarios de Protección Civil, pues efectivamente, los voluntarios de Protección Civil siempre actúan minutos antes que vengan los de Villarrobledo, habitualmente, y en ocasiones incluso hacen innecesario que vengan los de Villarrobledo. Pero al final, los de Villarrobledo, cuando la situación lo requiere, pues están aquí y yo creo que hacen una labor extraordinaria. A mí, como alcalde, me da exactamente igual que venga los bomberos de Villarrobledo, de Manzanares o de la Diputación de Cuenca. Lo que quiero es que estén lo más próximos posible. Y me da exactamente igual. Si lo hacen a través de un convenio, yo creo que lo lógico es, si estamos en un extremo de la provincia de Cuenca, pues llegar a convenios y acuerdos con la Diputación de Albacete, que está más cercana. Me da exactamente igual si lo presta directamente la Diputación. Si la Diputación lo presta gratis, mañana lo firmo como alcalde. Mientras eso no se dé, pues yo tendré que firmar este convenio, igual que lo van a firmar el resto de los 240 municipios de la provincia de Cuenca. Es así de sencillo y es así de racional. Otro tipo de aseveraciones o de afirmaciones sobre las cuestiones de la Diputación Provincial. Pues la Diputación Provincial tiene sus comisiones, tiene sus plenos, tiene sus órganos colegiados, pues debátanlo allí. ¿Alguna cuestión?
Vamos a ver, aquí no hemos puesto en duda en ningún momento que el servicio no sea el correcto desde Villarrobledo. No son 16 kilómetros ni 18, son 36 y son 40 minutos, que está rozando el límite de lo que dice la... Sí, son 36 kilómetros. Bueno, da igual. A ver, le estamos pagando a la Diputación de Cuenca. La Diputación de Cuenca estuvo 4 años sin pagar a la de Albacete y estuvo a punto de cortar el servicio. Por lo tanto, si no estamos hablando de que el servicio sea bueno o de que sea malo, lo que estamos diciendo es que quien tiene la obligación es la Diputación de Cuenca y que se le está pidiendo desde esta comarca y desde la comarca de la Sierra que se haga otro parque de bomberos en la zona, ni más ni menos. Si a vosotros eso no os parece bien, pues nada, pues que lo sigan prestando desde Villarrobledo. Nosotros ningún inconveniente, mientras no haya otra cosa mejor, pero no es eso lo que dice vuestra propia ley. Por eso, pero que aún así, vamos a votar a favor porque no hay otra alternativa.
Bueno, del mismo modo, nosotros consideramos que se está dando servicio, además, desde Albacete, que no es desde Cuenca, como bien acaba de decir el compañero, que encima estamos pagando a Cuenca y se da un servicio de Albacete. Hay menor número de personal, el material es deficiente y es antiguo, entonces estamos pagando por un servicio en malas condiciones y mal proporcionado a los ciudadanos y a las ciudadanas.
Bueno, yo vuelvo a repetir que el servicio que se presta desde los bomberos, desde el parque de Villarrobledo o desde donde sea, el que recibe las Pedroñeras, yo creo que es un buen servicio, con el tiempo de respuesta yo creo que más que aceptable, incluso seguramente más rápido que en algunos barrios de Madrid cuando tienen algún problema y tienen que trasladarse desde el propio parque de bomberos de donde esté en la propia ciudad de Madrid, seguramente. Villarrobledo, que yo sepa, 36 kilómetros o 40 y tantos kilómetros, pues yo creo que, pues no sé, pues no es real. A no ser que se dé la vuelta por San Clemente y la alberca y venga, pero bueno, que eso también son opciones, también son opciones para venir de Villarrobledo a las Pedroñeras. Es mucho más barato, mucho más racional que se venía prestando anteriormente, labor de la Diputación actual, y las leyes no son de un partido u otro. Las leyes son leyes de obligado cumplimiento para todos los españoles. Y cuando se está en contra de una ley y lo que se dice todos los días en todos los foros políticos es que hay que derogar esa ley que tantos perjuicios está causando a las administraciones públicas, pues lo que no se puede hacer es basarse precisamente en esa ley para defender una serie de postulados, ¿no? Porque si esa ley lo que dice es racionalizar las administraciones y que sea la propia Diputación que la que tiene que regular determinados o prestar determinados servicios, y no dice cómo, lo puede hacer directamente o lo puede hacer con convenios, que es lo racional, a través del parque de bomberos más cercano, que es el de Villarrobledo. ¿Qué es de Albacete? Pues yo cuando vienen los bomberos no les pregunto si son de Albacete, de Cuenca, o si como si fuesen alemanes. Si estuviesen aquí en 5 minutos, me sirve. Por tanto, pues bueno, todo lo demás, pues, pero que desde mi punto de vista, el servicio que recibe Pedroñeras de los bomberos, yo creo que es un servicio más que correcto. Pasamos a la votación. Votos en contra. Abstenciones. Votos a favor. Se aprueba por 12 votos a favor y un voto en contra. Pasamos al punto número 6. Aprobación del techo de gasto.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda Personal y Régimen Interno de 19 de diciembre de 2016... se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable por 4 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemos. Se propone al Pleno aprobar el techo de gasto no financiero para el ejercicio 2017 cifrado en 4.301.690,11 euros.
Perdón. ¿Intervenciones?
Desde el Grupo Izquierda Unida Ganemos vamos a votar en contra del techo de gasto porque consideramos que estamos en contra de la reforma express que se hizo del artículo 135 de la Constitución. Entonces, como estamos en contra y creemos que los menos culpables son los ayuntamientos, cuando tienen un remanente se deben de gastar el dinero en las necesidades y en los servicios sociales para prestar un buen servicio, porque somos los primeros que damos un servicio directo a los ciudadanos y a las ciudadanas. Por tanto, consideramos que vamos a votar en contra de este techo de gasto, sino por lo que consideramos que es un techo de gasto, que estamos contra una ley, como tú bien has dicho, se puede estar contra una ley sin ninguna, y que vamos a votar en contra porque los ayuntamientos son los menos culpables de la crisis actual y son los que más están pagando y los que más están contribuyendo a pagar una deuda que en cierta manera no les pertenece y que son los menos responsables.
Desde el Grupo Municipal Socialista nos vamos a abstener porque en realidad no ponemos en duda el informe que ha hecho el Servicio de Intervención. Sí que nos gustaría que hubiera un techo de gasto más elevado, pero no es algo que dependa de este ayuntamiento, sino que viene estipulado desde el Ministerio y estipulada para el 2017 el 2,1%. Por lo tanto, no tenemos nada que decir más.
Muy bien, pues pasamos a la votación. Votos en contra, abstenciones, votos a favor, se aprueba por 7 votos a favor, 5 abstenciones y 1 voto en contra. Punto número 7, aprobación del presupuesto municipal para el ejercicio 2017.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno, de 19 de diciembre de 2016, se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable por 4 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemos. Primero, aprobada inicialmente de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y en el artículo 168.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el presupuesto general para el ejercicio económico de 2017, cuyo resumen por capítulos se especificaba en la propuesta de alcaldía. Segundo, abrir un trámite de disposición al público mediante anuncio a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca por plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. Tercero, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno Corporativo dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. Cuarto, el presupuesto general definitivamente aprobado será insertado en el Boletín Oficial de la Provincia, debidamente resumido por capítulos, debiéndose remitir copia del mismo a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Quinto, contra la aprobación definitiva del presupuesto general podrá interponerse directamente el recurso contencioso administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
¿Intervenciones?
Bueno, pues tenemos para esa noche a pleno la aprobación del presupuesto 2017 y anticipo que el Grupo Municipal Socialista va a votar en contra de este presupuesto. Y lo vamos a hacer porque un año más se traen unos presupuestos que son prácticamente idénticos a los del 2016 o prácticamente idénticos a los de los últimos años. Se trata de un presupuesto que se limita al pago de las nóminas de los trabajadores públicos de la corporación que está liberada y de sufragar por los gastos del día a día del ayuntamiento. Las inversiones son prácticamente inexistentes y prácticamente solo están los ya tradicionales planes provinciales de la Diputación. Es un presupuesto que, como un año más, muestra la desidia del gobierno, del equipo de gobierno municipal, puesto que son incapaces de traer dinero de otras administraciones para plasmarlos en el presupuesto, para que este presupuesto sea un gran presupuesto para las pedroñeras. Se limitan a los recursos propios que tiene el municipio, a los impuestos locales del municipio. Y con esos recursos limitados del ayuntamiento es imposible tener el presupuesto que se merece Pedroñeras. Entrando ya más en detalles, me voy a dedicar no a hablar partida por partida, porque nos alargaríamos toda la noche, sino a hablar de 3 o 4 partidas que llaman la atención, bien sea por su cuantía, bien sea porque hay alguna característica en ellas que no cuadra. Y la verdad es que es muy difícil decir algo de estos presupuestos sin volver a repetir lo que dije el año pasado, o lo que dirían mis compañeros en los años anteriores, porque, como he dicho, son más de lo mismo. Pero entramos en detalles, en el presupuesto de ingresos. Me paro en primer lugar en el IBI. Se presupuesta prácticamente la misma cuantía que en el 2016. Esto sería lógico porque no se ha variado el tipo impositivo por parte del ayuntamiento, entonces debería recaudarse lo mismo. Sin embargo, hace 15 o 20 días, creo que fue el 9 de diciembre, el señor Montoro sacó en el Boletín Oficial del Estado pues una normativa donde decía que se iba a subir el valor catastral de casi 2.500 municipios de España. Si te vas a esa normativa, Pedroñeras es uno de esos municipios. Subirá el valor catastral el 1,4%, con lo cual, en principio, el IBI no debe ser igual que en el 2016, sino que debe incrementarse ese valor catastral, porque ya está aprobado y está en el Boletín Oficial del Estado. No entiendo por qué no se ha traído esa subida, porque así lo marca el Ministerio, salvo que sea porque querían enmascarar esa subida del Ministerio. No lo sé. También me resulta curioso la tasa por la prestación del suministro de aguas. Curiosamente, hace un año prácticamente, el año pasado, en el pleno de diciembre, que fue el día 21 de diciembre, se aprobó una subida en la tasa de recaudación del suministro de agua, la tasa reguladora número 13 de distribución del agua. Y curiosamente, la previsión de ingresos ha pasado de 208.000 euros en 2016 a 187.000 en 2017. ¿Cómo puede ser que paguemos más por el agua que consumimos, ese agua no potable que tenemos en el municipio, que se aprobara un aumento de la tasa y que hayamos perdido recaudación. Eso es prácticamente imposible. Espero que me dé una explicación, porque no tiene lógica. Luego, decir que en las transferencias que vienen de otras administraciones, pues, como he dicho, no hay nada nuevo, son más de lo mismo. Los planes provinciales de la Diputación, que llevan viniendo ya 30 años, las aportaciones que hace la Junta de Comunidades al plan concertado, la ayuda a domicilio, el mantenimiento del centro de día, el mantenimiento del centro de estancias diurnas, las subvenciones al centro de la mujer, el PRIS sociolaboral y el plan de empleo. El plan de empleo, que lo que queda este año son los resquicios del plan de empleo que se puso en marcha pues a lo largo de 2016 y que quedará pues algo que pagar a ese personal durante 2017. Y de cara al presupuesto de ingresos, no mucho más, porque el resto de partidas prácticamente o son iguales o varían muy poco. Podríamos entrar en el detalle de cada una de ellas, pero no creo que sea muy relevante el estar diciendo por qué sube o baja 500 euros arriba o abajo. En el presupuesto de ingresos, el capítulo 1, que es el capítulo donde van las nóminas, el gasto de personal, nóminas y seguros sociales, pues no refleja nada, no más que el pago de nóminas y seguros sociales de toda la plantilla del ayuntamiento. Y es una pena porque el año pasado sí que tenía una novedad importante, que era la puesta en marcha del plan de empleo que había puesto el gobierno regional, el gobierno del presidente Emiliano García Paje. En este presupuesto aún no se refleja, aunque celebramos desde el Grupo Municipal Socialista que el alcalde nos dijera en comisión que si Castilla-La Mancha pone en marcha un plan de empleo, se acogerá el ayuntamiento a ese plan de empleo. Es normal que no aparezca aún en el presupuesto de gastos porque aún no está aprobado, entonces no se ven aún la cuantía, se puede hacer una modificación de créditos, no lo pongo en duda. Y espero que cuando se ponga en marcha ese plan de empleo, lo que haga este ayuntamiento es contratar al máximo de personas posible que le permite la Junta de Comunidades, que no haga como ha hecho con el plan de empleo actual, que cogió el mínimo, yo creo, posible, y al final aquí ha sido un plan de empleo pues un poco irrisorio, pero no porque la Junta de Comunidades no diera el dinero, sino porque el ayuntamiento no quiso acogerse. En el capítulo 2, que es el que pues, tenemos más de lo mismo, es el capítulo de gastos generales, el capítulo de gasto corriente, donde van pues el mantenimiento y reparaciones de los servicios del ayuntamiento. Pero aquí sí que hay una partida de gastos que me sorprende. Y me sorprende porque también hace poco más de un año este ayuntamiento sacó un préstamo para comprar una barredora nueva. La defensa por parte del alcalde fue que la actual barredora pues suponía un gasto, un coste de mantenimiento muy elevado y que su operatividad era prácticamente nula. Así lo refleja el acta y seguramente que se acuerda de esas palabras. Si nos vamos a la partida de mantenimiento de maquinaria de limpieza viaria, es decir, el mantenimiento de esta maquinaria, que ahora es nueva, vemos que se ha incrementado un 500%. No entiendo por qué. No entiendo que se haya pasado de gastar, no sé, X y que ahora sea el 500% más, cuando ahora tenemos una maquinaria nueva que tiene pues, probablemente ni un año de antigüedad, porque entre que sacó el concurso y el préstamo y tal, probablemente no tenga ni un año. En principio esa partida debería ser una partida irrisoria, nunca debería haberse elevado para 2017, sino que debería incluso haber disminuido con respecto a 2016. Eso se debe a dos cosas: en el 2016 se presupuestó poco, y aunque hemos tenido una barredora nueva, hemos incurrido en más gasto de mantenimiento, y me gustaría saber por qué. Y ahora, en el 2017, al regularizar esos gastos, se ha tenido que ponerlo el verdadero gasto. O sea, se presupuestó de menos, porque otra no tiene otro sentido. Respecto a los capítulos 3 y 4, pues no hay nada que destacar. En el capítulo 3 solo los intereses que se pagan por los préstamos que tiene el ayuntamiento, que son prácticamente lo mismo, creo que disminuye algo. Y el capítulo 4 pues refleja las subvenciones que este ayuntamiento pues da a las instituciones sin ánimo de lucro, que son prácticamente los mismos que en 2016. Y llegamos, como no, al único capítulo que podía tener algo de interés, que es el capítulo de inversiones. Pero un año más este capítulo prácticamente es irrisorio. Se limita a los planes provinciales, que los llevan utilizando el ayuntamiento pues 30 años probablemente, y poco más. Y digo poco más porque sí que hay una partida que me sorprende y me gustaría que el señor alcalde también nos explicara por qué. Es que hay un aumento de inversión en la partida de saneamiento y redes de agua. Se pasa de 5.000 euros a 30.000 euros. Es cierto que desde el Grupo Municipal Socialista siempre hemos apostado porque se hagan también reformas en las redes de agua, porque es, y además incluso el alcalde lo ha dicho siempre, que no se puede asfaltar sin hacer mejoras en las redes de agua. Sin embargo, también es cierto que cuando se aprobó la subida de la tasa de la distribución del agua, nosotros nos opusimos porque el ciudadano de las pedroñeras, los pedroñeramos, íbamos a tener que pagar más por un agua que no era potable y que eso iba en beneficio de la empresa. Y lo que nos contestó el alcalde es que ese aumento de la factura del agua no iba a ser para beneficio de la empresa, sino, cojo palabras textuales del acta, se utilizará para las obras de renovación de redes, intentando mejorar el servicio de agua. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Queremos mejorar las redes? Por supuesto. Pero si ya nos han aumentado la factura del agua, y ese aumento de factura del agua no iba a ser para beneficio de la empresa, sino para aumentar, para mejorar el servicio de redes, en principio el coste en redes, en inversiones, debería disminuir. Y esa disminución en esas inversiones podrían ir a otras partidas de inversión. Entonces, que espero obtener, que tengamos una explicación. Por ejemplo, podrían ir, como no, a poner medidas para paliar la no potabilidad del agua que durante años lleva sufriendo este pueblo. Porque el gobierno central, el gobierno de Rajoy, ha paralizado la obra de la tubería manchega, con lo cual no sabemos cuándo va a llegar el agua potable a las pedroñeras, y pensamos que este capítulo 6 sería el idóneo para que se diera prioridad a un problema que sí es importante en las pedroñeras, que es la potabilidad del agua, porque seguimos diariamente comprando botellas de agua y pagando un agua más cara que no es potable al ayuntamiento, y pensamos que antes de otras mejoras o del Museo del Ajo, el parque que hizo el año pasado, es la primera prioridad, es la potabilidad del agua, porque eso sí que es un problema para el pueblo. Y ni el año pasado se metió en presupuesto, ni este año va en presupuesto, ni Rajoy tiene pensado terminar a corto plazo la tubería manchega, entonces ¿en qué plan se queda Pedroñeras? La situación de Pedroñeras, pues un poco lamentable. Si no le gustan las propuestas que le hicimos desde el Grupo Municipal Socialista, hagan otras, pero traigan alguna inversión para la potabilidad del agua en los presupuestos, porque tienen pocas inversiones. O incluso, no sé, tal vez puedan utilizar los planes provinciales, no lo sé. Y por último, hay una partida, creo que todavía hablamos de ella en la comisión, de 50.000 euros para el Museo del Ajo. Es cierto que nos dijo que lo iba a poner en marcha en mayo, al final no fue así, porque bueno, nos ha dicho que lo quiere hacer para que quede bien y prefiere esperarse un poco más para que sea un gran Museo del Ajo. Esperemos que así sea, un gran Museo del Ajo. Pero el presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, cuando vino a dar el pregón a las pedroñeras, frente a hasta prácticamente 1.000 personas que estaríamos allí, se comprometió a pagar el Museo del Ajo de las Pedroñeras. Sin embargo, a fecha de hoy, en los presupuestos de la Diputación, no están ese Museo del Ajo. Y hombre, que venga a Pedroñeras a dar el pregón o hacerse una foto, pues yo no lo veo mal, que está bien, es el presidente de la Diputación, tiene que ir por todos los municipios. Pero si se compromete a que va a pagar el Museo del Ajo, lo tendrá que meter en los presupuestos, porque si no están los presupuestos, no se puede hacer. Es cierto que el alcalde nos dijo que a lo largo del año se podía mirar, pero ¿cómo puede venir el presidente de la Diputación a Pedroñeras a comprometerse a pagar el Museo del Ajo y no meterlo en los presupuestos? Espero que consiga una modificación. Yo le voy a pedir a mi compañero Javier, que es diputado provincial, que se lo diga en la semana que viene, que tiene la aprobación del presupuesto, allí en el pleno, porque a lo mejor se lo ha olvidado. Pero es un poco lamentable. Es cierto que pueden coger ayudas de otros sitios y que pueden presentar el proyecto a otros sitios. Y probablemente se lo subvencione, pero la credibilidad del presidente de la Diputación va a quedar a la altura, vamos, del suelo, a la altura del betún. Entonces, espero que la semana que viene el presidente de la Diputación modifique esos presupuestos y meta el Museo del Ajo, que si no, no pasa nada, que lo puede financiar por otros sitios. Pero, sinceramente, si no tiene pensado de financiarlo, que no lo diga en un pregón, porque el pregón no estuvo ni bien ni mal, el hombre estuvo muy correcto, pero que no venga a decirnos mentiras. Y por mi parte, nada más.
Vale. Desde este grupo también vamos a votar en contra del presupuesto, porque consideramos que es un presupuesto continuista, opaco, ya que no se da pie a la participación ciudadana y a que el ciudadano elija en qué quiere destinar su dinero, como se está haciendo en las grandes ciudades. Y si se puede en las grandes ciudades, ¿por qué no se va a poder en un pueblo de casi 7.000 habitantes? Entonces, Consideramos que es un presupuesto opaco, poco transparente y que sigue el camino de siempre, el camino continuista de estos largos años. Es una carta otorgada que otorga el alcalde a los ciudadanos sin ningún tipo de opinión, sin consultar ni siquiera tampoco a la oposición, ni llegar a ningún tipo de acuerdo. Como he dicho antes, se está haciendo un presupuesto participativo en grandes ciudades. De aquí, que es un municipio pequeño, ¿por qué no se le puede preguntar a la gente en qué quiere destinar o en qué considera prioritario destinar su dinero? Y una respuesta sería en solucionar el problema del agua, un problema que se viene agravando y que se lleva desde tiempo. Como bien ha dicho antes, ha aumentado en la partida del cambio de la red. Como ya dijimos en ese pleno que se aumentó la tasa, usted dijo que la empresa no se iba a llevar nada y que era todo para destinado a la red y al saneamiento. Entonces no entiendo por qué no se hace una revisión del contrato, ya que no, la empresa, en cierto modo, no cumple su obligación, porque viendo los estatutos hay algunos que los incumple. Entonces, ¿podría usted revisar el contrato que aparece para que nos salga un coste menor con la gestión de la empresa? Y ahí también se reduce dinero. Otro tipo de gastos que a mí me hacen un poco que no entiendo por qué se reducen gastos, por ejemplo, la reducción de la energía en el mantenimiento de los colegios, de la biblioteca, en la reparación de los equipos, de la administración, del auditorio, reparación de mantenimiento del conservatorio, centro de empresa, reparación y mantenimiento de centro de estudio, reparación del centro cultural, las obras del POS. Todo esto se produce una reducción en el presupuesto. Los planes de empleo, como bien ha dicho antes la compañera, es un presupuesto que no se invierte en aumentar el gasto al personal, que solo sé lo que marca la ley, que no se saca oferta pública por parte de este ayuntamiento, que estamos viendo cómo los trabajadores de este ayuntamiento tienen que echar horas extra porque no hay suficiente personal para cubrir las necesidades pertinentes para el municipio. Y entonces consideramos que es un presupuesto continuista, que no trae ninguna mejora para el ayuntamiento. Como bien ha dicho antes, me preguntaba lo del IBI, porque usted dijo en un pleno que iba a bajar el IBI para el próximo año. Entonces, dicho ahora por el Ministerio, me gustaría qué va a hacer o qué le viene en mente para realizar el próximo año cuando lo iba usted a bajar. Tampoco se recoge medidas sociales en el presupuesto, como por ejemplo partidas destinadas a casos de pobreza energética, ayudas de emergencia social, aumento de partidas destinadas a la contratación social, tampoco se recogen, no se realiza ninguna revisión de los contratos, como he dicho antes. Luego también lo de la máquina barredora, que este grupo votó en contra porque considerábamos que no era necesaria, que la máquina barredora tenía 10 años de antigüedad, que se podía utilizar, y usted aumenta el gasto en la reparación y en el mantenimiento. También queríamos una respuesta ante ese aumento de la partida. Y nosotros pedimos transparencia e información, que la gente decida en qué quiere invertir su dinero, que son los que al fin de cuentas es de donde procede la mayoría de los presupuestos de este municipio. Pedimos que la gente tenga acceso y que pueda participar como se está haciendo en las grandes ciudades, como he dicho antes. Y como he dicho antes, este grupo va a votar en contra porque considera que es un presupuesto continuista, opaco, seguido como siempre, sin hacer y crecer y evolucionar a las pedroñeras, pensado por el alcalde, decidido y dado a la ciudadanía como una carta otorgada, carente de la mínima participación, donde se siguen recortando los servicios básicos.
A veces uno tiene la impresión de que cuando se hacen intervenciones en este pleno, se cogen intervenciones de por ahí, de cualquier otro institución o foro político, y se repiten, venga o no a cuento. No hay ningún recorte ni de servicios, ni de absolutamente nada parecido. La transparencia, sí, las cosas de Podemos, que ya veremos a ver lo que hacen en las ciudades y cuál es su balance una vez que hayan tenido el suficiente tiempo para que lo conozcan los ciudadanos y para que se vean los resultados reales de cuál es esa gestión. Por tanto, como eso atañe a otras ciudades, pues no forma parte de este pleno. A ver, los presupuestos de este año son distintos a los del año pasado, no, son prácticamente iguales. Los ingresos, cuando se hacen unos presupuestos rigurosos, reales, para no hacerse trampas al solitario, pues se tienen unos ingresos. Los ingresos de este ayuntamiento pues son muy claros y en base a los datos de ejecución que se han tenido a lo largo de este año, pues se elaboran los ingresos y esos pues son los que son. Una vez que se han fijado los ingresos, pasamos a distribuirlo en los gastos. Volvemos otra vez a los datos de ejecución y en función de eso, para no hacernos trampas, fijamos los gastos de las distintas partidas. ¿Cuál es el resultado? No hay inversiones, más que ningún presupuesto jamás aprobado en este ayuntamiento por el Partido Socialista. Casi 400.000 euros para inversiones capítulo 6. Casi 400.000 euros. Veníamos de presupuestos con inversiones cero. Todo en parafernalia, todo en una carta a los Reyes Magos, donde se hacían unos presupuestos de más de 10 millones de euros, con ingresos ficticios que nunca se producían, con su contrapartida en gastos que lógicamente tampoco se producían. ¿Dónde estaban los gastos? Capítulo 2 y folclore. Nunca se han aprobado unos presupuestos con un porcentaje de inversiones tan grande como el de estos, casi 400.000 euros. Y eso, que en la estimación de los ingresos ha habido partidas que han tenido una subida en ejecución muy grande respecto a la de 2000, a la de los presupuestos anteriores, y yo mismo las he rebajado por un criterio de prudencia. Como es la del ICIO, la tasa por obras que pagan los vecinos de las Pedroñas cuando hacen obras. No vaya a ser que todos los impedimentos que nos está poniendo la Junta de Comunidades para que en este pueblo se hagan naves industriales, naves agrícolas, y este pueblo se desarrolle como se merece y gracias al trabajo de los pedroñeros, de emprendedores, de trabajo y de el año comercial que hemos tenido en Los Ajos. Y vaya que ahora la Junta de Comunidades está interpretando de forma mucho más estricta en esta legislatura a la hora de conceder licencias de construcción en suelo rústico y en suelo urbanizable. Digo, pues no vaya a ser que esta tendencia tan grande de solicitud de licencias para construir naves para el desarrollo de nuestros agricultores, por decisión de la Junta de Comunidades, pues no se pueda realizar. Vayan a la Junta de Comunidades y díganle al jefe provincial o a algunos funcionarios que sospechosamente cambian de opinión de cuándo se puede hacer una nave, según mande el PP o según mande el PSOE, y ahora nos están devolviendo todas las solicitudes que se mandan de forma favorable desde este ayuntamiento. Eso es lo importante. Por tanto, más inversiones que nunca. Y porque hemos sido muy prudentes a la hora de estimar los ingresos. Si no, podríamos haber superado los 400.000 euros. ¿Podemos traer dinero de otras administraciones? Por supuesto. Cuando las administraciones empiecen a poder tener una situación más o menos desahogada, pues traeremos dinero de las administraciones. Podemos ir a la Junta de Comunidades, y podemos ir de la mano de ustedes, que parece que siempre tienen más tendencia a darle dinero a los suyos. Y si nos acompañan ustedes, seguramente que algo pescaremos. De momento, nos atenemos a las convocatorias que hacen desde la Junta de Comunidades y este ayuntamiento no renuncia a ninguna. Otra cosa es que el señor Paje vaya por los pueblos, por todas las plazas de los pueblos, o cada vez que aparece en un periódico, en una televisión, anunciando planes que se ha convertido en un hombre anuncio, y luego es todo y absolutamente todo mentira. Entonces, las convocatorias se hacen en el boletín de la región y los ayuntamientos se acogen a esas convocatorias. Y este ayuntamiento no va a renunciar a ninguna, que sea interesante para este
pueblo. Lo que pasa es que el boletín y esas convocatorias está vacío, la Junta de Comunidades. El IBI, efectivamente, el señor Montoro, en el mes de noviembre, últimos de noviembre, ha hecho unas afirmaciones. Para cambiar el IBI hay que aprobar esa medida antes del mes de octubre en este ayuntamiento para que tenga efectos en el 2017. Debería usted saberlo, que ha tenido responsabilidades en este ayuntamiento en materia de Hacienda. Y al parecer no lo sabe. Luego este ayuntamiento en el mes de octubre que tiene que tomar esa decisión no tiene esos datos. ¿Qué pasaba cuando usted era responsable del área de Hacienda en este ayuntamiento? Que subió el IBI el 30%. Subió el IBI el 30% a los vecinos. ¿Qué hemos hecho nosotros en la legislatura pasada? Bajar el IBI un 10%. Y además, bajando el IBI un 10%, recaudar mucho más. Porque hemos hecho que paguen aquellos que no pagaban y que estaban opacos, por utilizar una palabra muy de moda, a lo que es la administración. Y estamos consiguiendo que pague todo el mundo, que es lo más justo. Y encima bajamos el tipo de este ayuntamiento y recaudamos más. Esa es la gestión con respecto al IBI. Y ya le digo una cosa, esténse tranquilos, que para el 2017 no va a poder ser por lo que le acabo de decir de aprobar antes del mes de octubre. Cuando acabe esta legislatura, el tipo del IBI del que tenemos nosotros poder de decisión va a estar un 20 o un 30% más barato de lo que lo dejaron ustedes. Seguro, seguro. En lo que a nosotros atañe en cuanto a las decisiones que podemos tomar. Por tanto, ¿para qué sacar el IBI cuando ustedes lo subieron un 30% y nosotros lo hemos bajado un 10%? Ese es el resultado del IBI. El agua. Vamos a ver. Esa partida de ingresos por agua y de liquidaciones de acuajes, etcétera, etcétera, está basada en datos de ejecución. Datos de ejecución. Por tanto, no nos vamos a hacer trampa. Si esos son los ingresos, esos son los ingresos. Si esas son las estimaciones, esas son las estimaciones. Si se recauda más, pues mejor, ¿no? Recaudamos más. Con respecto a eso, también estamos haciendo, tomando medidas para que pague todo el mundo. Para que pague todo el mundo. ¿Y cómo se consigue que pague todo el mundo? Que los contadores se saquen a las casas. Hay casas donde no se pueden hacer lecturas nunca. Donde los abonados no se pueden hacer lecturas. ¿Puede existir fraude? Si perdemos el 50 o 60% del agua que sale del depósito, lo podemos perder. Por una parte, por las averías, y por otra parte, porque puede haber un fraude oculto, porque hay muchos, muchos, muchos abonados a los que no se les puede practicar lectura. Eso es injusto con los que pagan las lecturas y pagan su consumo. Y estamos obligando a los abonados, de forma voluntaria de momento, a sacar los contadores a la calle para que se puedan hacer las lecturas. Y paguen con respecto a lo que consumen, que es lo justo. ¿Quién subió la tasa del agua en Pedroñeras? ¿Y la tasa de alcantarillado? El Partido Socialista. El Partido Socialista en la legislatura donde usted era concejala de Hacienda. Nosotros subimos el año pasado, bien, para hacer inversiones y renovación de aguas. ¿Va a engrosar los beneficios de la empresa? No. Se traduce en inversiones en renovación de redes. Pero claro, ¿cómo no les van a salir las cuentas? Hemos subido la tasa del agua, que le suponía, me parece que 6 euros a cada abonado a lo largo del año, y a pesar de eso, que supone unos ingresos, ya se lo digo yo, de unos 24.000 euros, que la empresa tiene la obligación de invertir en renovación de redes, ustedes presupuestan más en los presupuestos de para renovación de redes y eso, más claro. ¿Me lo explique? Pues muy sencillo, porque vamos a renovar muchas más redes este año. Vamos a renovar muchas más redes este año. Las 25.000 euros que se recaudan a través de la tasa y que tiene que invertir Acuona, más fondos que ponemos desde el ayuntamiento para renovar más redes todavía. Más redes todavía. Este año, ¿cuánto ha supuesto el ingreso por el aumento de la tasa? Unos 18.000 euros. Y el ayuntamiento ha puesto otros tantos de los remanentes Los remanentes son ese dinero que ustedes jamás tuvieron por su mala gestión, que los tenían siempre negativos, y que nosotros invertimos también en renovación de redes, y lo podrán ver en la liquidación del ejercicio 2016. Por tanto, claro, cuando uno se pregunta, ¿es que suben los gastos de renovación, la estimación de gastos o de inversión en renovación de redes? Y sube la inversión que tiene que hacer Acuona en renovación de redes. ¿No me lo explico? Pues sí, porque vamos a renovar muchas más redes. Por tanto, sí es intención nuestra seguir renovando redes, tanto es así que vamos a duplicar el número de redes que se están haciendo, como todas las obras que hacemos, todas estas que se han hecho en el plan provincial, como el Camino San Clemente, como la calle Donal, que siempre estamos poniendo las redes de agua potable nuevas, cosa que jamás hicieron ustedes. Cosa que jamás hicieron ustedes. Otras partidas de el presupuesto de este ayuntamiento. La máquina barredora. La máquina barredora, desde que se compró, no ha tenido ni una sola avería. Ha pasado las revisiones normales y habituales que marca la casa y ha tenido la renovación de los cepillos barredores, que son muy caros, y lo que hacemos es atenernos siempre a la opción más barata. O bien ponerle pelos a esos rodillos, o bien comprarlos y los encontramos más baratos completos. Ni una sola avería. Si la imputación de gasto que se hizo en el ejercicio anterior se corresponde o no con las facturas de la máquina barredora, puede ser algo tan sencillo como que se imputase a mantenimiento general de maquinaria del ayuntamiento o de otra partida, pero yo estoy seguro que si sale el historial de reparaciones de la máquina en concreto y del vehículo en concreto, lógicamente será mayor de una máquina que no estaba operativa y que ni siquiera hemos podido vender de segunda mano porque nadie la quiere, porque no sirve, sencillamente, porque sencillamente no sirve, que una nueva que no ha tenido ni una sola avería, fuera del mantenimiento normal. Si este es el gasto que se prevé, pues me imagino, y lo asumo, que estará basado en los datos de ejecución del mantenimiento, renovación de cepillos, etcétera, 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 etcétera. Por tanto, este ayuntamiento, ni yo, ni el equipo de gobierno, va a comprar una máquina de barrer si la otra nos hubiese servido, creo yo. Tan tontos no somos. El agua, si es potable o no es potable en Pedroñeras, la tiene Rajoy, por lo que dice usted. La tiene Rajoy. Cuando estaba el Partido Socialista en este ayuntamiento, me parece que Rajoy no estaba en el gobierno de España y el agua era igual de no potable que ahora. Exactamente igual, exactamente igual. ¿Qué va a hacer este ayuntamiento? Pues lo que le corresponde a este ayuntamiento, preparar las redes para que cuando de una vez la tubería manchega se termine, pues no perdamos el 50 o el 60% de ese agua que ya viene depurada desde Carrascosa y no la perdamos en pérdidas de averías. Eso es lo que estamos haciendo, renovando las redes. ¿Nos vamos a poner nosotros ahora a un año vista o a medio año o a dos años vista, según se dé deprisa la Confederación Hidrográfica y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en terminar esa obra? Pues no sería lógico, ¿verdad? ¿Vamos a poner nosotros dinero en la renovación de la tubería? No, nos tenemos que preparar en lo que tenemos nosotros competencia, que es en la red en baja, y es lo que estamos haciendo, esas cuentas que ustedes no se explican. Museo, ¿tenemos dinero de otras administraciones? El presidente de la Diputación vino y mintió. Hombre, denle tiempo, que todavía no ha terminado el año ni hemos llegado al 2017. De momento ya vino y nos arregló todo el museo, tal y como está ahora, todo el edificio, con un coste ínfimo para este ayuntamiento. Entonces, vamos a ver si somos un poco más objetivos en esos juicios y decimos más la verdad. O sea, de momento ya ha venido y nos ha hecho el edificio. A ver, ahora, si en los próximos plenos, cuando este ayuntamiento se dirija a la ADI, de la que usted es presidenta, tenemos la financiación de este proyecto como corresponde. Porque es un proyecto de interés municipal y que yo creo que es muy interesante, ¿verdad? Pues ahora va a tener la oportunidad usted, como presidenta de la ADI, de colaborar con la financiación de este proyecto, y lo que usted no pueda financiar, pues seguramente lo hará la Diputación. Seguramente lo hará la Diputación, pero no nos adelantemos. Primero vamos a tener esa aprobación, y yo ya le ruego encarecidamente que sea cuanto más dinero, mejor, y cuanto en menos tiempo, mejor. Eso ya va a ser responsabilidad suya. Otras partidas no interesan, Los intereses, habría que comparar los intereses que pagamos ahora de los que pagaba usted cuando era concejala, o de los préstamos que teníamos entonces y de los que tenemos ahora. Por tanto, decir que estos presupuestos, pues no, estos presupuestos son, y no me gusta, ya parece que son frases hechas, presupuestos realistas, y tan realistas, basados en datos, objetivos de ejecución, y tan realistas, y que reflejan una gestión tan más o menos buena, que yo espero que a los 400.000 euros que supone estos presupuestos de inversión, algo desconocido en este ayuntamiento, que era incapaz de cubrir los gastos, y quien se los tenía que financiar era todos los proveedores de este ayuntamiento, que tardaban 2 años en cobrar, de las ocurrencias del Partido Socialista, que las financiaban los proveedores de este ayuntamiento, que tardaban 2 años en cobrar las facturas. Pues estos presupuestos no solo cubren todos sus gastos y pagan a la semana todo lo que gastan y todo lo que consumen, sino que además tenemos 400.000 euros para inversión. Y yo espero que en la liquidación del 2016, cuando se haga esa liquidación, tengamos otros tantos de remanentes para invertir. Algo desconocido en este ayuntamiento y especialmente desconocido para todos ustedes. Por tanto, yo creo que cuando se analizan las cosas, pues hay que hacerlo con rigor. Y cuando a lo mejor se quieren hacer méritos pues por la militancia en un partido político y se traen a debates que si Rajoy, que si el presidente de la Diputación, que si... Vamos a ver, en Perdoñanas tenemos los ingresos que tenemos y somos las competencias que tenemos nosotros de administrar. Y sobre eso, sobre lo que hay que debatir aquí y sobre esa gestión es la que interesa en este pleno. Pero que cuando quiera debatimos sobre la Junta de Comunidades, sobre la Diputación de Castilla-La Mancha y sobre el mal gobierno del señor Rajoy, ¿no? Que por tercera vez ha vuelto a ganar las elecciones y que el Partido Socialista se hunde y se hunde y se hunde cada vez que hay elecciones, ¿no? Y que para no hundirse tanto le han pegado una puñalada trapera a su líder, tan querido antes, ¿no? Para tirarlo y a ver si así remonta. Entonces, vamos a ver si nos ceñimos a las cuestiones de aquí, y Rajoy y el presidente de la Diputación y todos aquellos, pues responderán de su gestión seguramente en el Congreso de los Diputados, en los plenos de las Diputaciones, en las Cortes de Castilla-La Mancha. Pero, claro, ¿estos presupuestos son más de lo mismo? No. Son más de lo mismo de los últimos 4 años. Y ahora tenemos para inversión, y ahora pagamos nuestras facturas, y le pagamos a la gente. Hoy este ayuntamiento ha pagado a todos los trabajadores 22 de diciembre la paga de diciembre, incluida la extraordinaria. Cuando en otros tiempos había que esperar al mes siguiente a ver si se podía pagar la paga o la nómina de este ayuntamiento, y si se hacía era sustrayendo fondos de otras partidas mientras llegaba el anticipo de la Diputación, ¿verdad? Esa era una práctica habitual. Pues no, hoy 22 de diciembre todos los trabajadores de este ayuntamiento han cobrado su nómina y la extraordinaria, 22 de diciembre. Con toda tranquilidad. Y ha sido la nómina, si no recuerdo mal, 160 y tantos mil euros. Y hoy tenemos una póliza de tesorería a cero. No siempre a tope, y en cada entidad bancaria una, y ya sin poder meter un céntimo más, porque ya no se admitía. Entonces, esa es la realidad. ¿Que me gustaría tener unos ingresos en este ayuntamiento de 10 millones de euros? Pues claro. Que hace 10-15 años, en los presupuestos que aprobaba el Partido Socialista, había 10 millones de euros de ingresos. Sí, todo mentira. Claro, porque ha bajado los ingresos de este ayuntamiento en 5 millones a la mitad en 4 años? No, evidentemente que no. Esa es la realidad. Hombre, yo entendería un debate en el que se dijese, pues yo los 400.000 euros que son ustedes capaces de destinar a inversiones los dedicaría a esto, a esto, a esto y a esto. y no a lo que ustedes dicen. Y sobre eso añado y termino. Un presupuesto es un documento dinámico. Un presupuesto es un documento dinámico. Y se van a cambiar muchas cosas, porque desde que se empieza la elaboración del presupuesto, pues hasta que luego aparecen necesidades o aparecen proyectos que parecía que no se iban a realizar y se van a poder hacer. Y luego vendrán los remanentes. Bien, pues hablaremos las modificaciones oportunas para poder hacerlos. Y en ese capítulo 6, pues habrá cambios. Habrá cambios. Y a lo mejor, en función de lo que nos dé Nadi y las condiciones, pues desaparece. Y lo dedicamos a hacer una piscina a partir del mes de enero para los niños en la piscina, ¿no? Que es necesaria. En fin, habrá cambios. Y cuando vengan los remanentes, por allá por el mes de mayo, pues seguramente haremos muchas más inversiones. Y con eso estaremos creando empleo, con eso muchos trabajadores encontrarán empleo en las empresas que realicen esas obras, y lo que no haremos es contratar en este ayuntamiento a lo tonto, porque este ayuntamiento está para prestar servicios, para recibir el dinero de los ciudadanos y que estos lo tengan en forma de servicios y no para crear aquí un clientelismo político, que es lo que hace siempre la izquierda. En Valencia, o en los que han estado, o los ministros que han estado del PSOE en la cárcel por asesinato, por ejemplo. Y del Partido Socialista, muchos más. Venga, a ver, Javi, si sacamos cosas que no nos corresponden, pues yo te tengo que responder con las cosas que no nos corresponden. Venga. Y con esto creo que he contestado a casi todas las partidas que se han mencionado. Si me falta algo, con mucho gusto, en el próximo turno volveré.
No, sí, seguro que contestas. Es un poco de unas pocas mentiras entre medias, argumentos con mentiras. Vale. Bueno, vamos. Es que has hablado de tantas cosas que no se me acordé de todas. Si veis que se me olvida alguna, me lo decís. Vamos a ver. Has hablado de que la Junta de Comunidades está poniendo trabas para que se puedan construir naves agrícolas y tal y cual. No, la Junta de Comunidades lo que hace es cumplir a rajatabla la ley de suelo que aprobó el señor Aznar, que no tiene mucho que ver con el PSOE ni con la Junta de Comunidades. Con lo cual, las trabas, las más o menos trabas que haya, no se deben a la Junta de Comunidades. Es cierto que tú estarás diciendo que la Junta de Comunidades porque te conviene. Si estuviera cospedal en la Junta de Comunidades, seguro que tampoco decías eso. Te callabas. Pero no, fue el señor Aznar quien aprobó la ley del suelo. Entonces esas trabas se las tiene que decir Aznar. Aznar. Vale, ahora lo sé que me vas a contestar. Hablar de que son unos presupuestos realistas, con unos ingresos que son veraces y tal y cual. Esa frase siempre me la has dicho, que son unos presupuestos realistas. Pero si te lees el presupuesto que ha traído el equipo de gobierno, de que formas parte, hay una frasecita que dice que es muy normal en los municipios, incluido Pedro Ñeras, que se haya ese incremento en las previsiones de ingresos con la única finalidad de presentar un equilibrio en el presupuesto. O sea, que en años anteriores lo que quiere decir es que se incrementaron los ingresos, después no era veraz. Claro, es que es así. Esa frasecita está ahí. Hablas de que sí, de que son los ingresos reales porque estás basado en las ejecuciones de otros años. Pues hombre, en esta ejecución presupuestaria pone el suministro de agua 2016 208.000. Si la previsión que tienes para el 2017 son los ingresos de 2016, que pone aquí 208.000, en principio en 2017 debería ser 208.000, no 187.000. No sé, a lo mejor es que ha sido muy prudente, pero la previsión del año pasado, firmada por ti, fueron 208.000 en el informe. Dices que cuando se abran, que es que la Junta de Comunidades no ha abierto todavía nada para poder acogerte a más ayudas. Si es que tú no te acogías ayudas nunca. ¿Y por qué no te acogiste ayudas en la legislatura anterior? Porque no eres de cogerte ayudas. Es que no le pides a nadie. Porque mira la legislatura anterior, que estabas ahí en Toledo y podías haber cogido todas las ayudas. Hombre, claro. Pero es que te callabas, no pedías nada, José Manuel. Por eso los presupuestos que se traen aquí a este municipio son irrisorios. Porque no eras capaz de pedir nada ni a los tuyos. Eso sí, a Benjamín sí. ¿Qué dices que Emiliano se está pateando a la región? Eso es lo que tiene que hacer un presidente de la región, que es Emiliano García Page. Sí, Emiliano García Page. Claro que sí, como debe hacer cualquier presidente. Es Es que el presidente de la Diputación creo que también está todos los días por ahí paseando, haciendo también muchos anuncios, pero da bastante poco dinero.
¿A los del PSOE?
A los del PSOE, por supuesto. Aquí, ahí no, si aquí tampoco da mucho. Porque dices que hay años para ver lo del museo, el ajo, por supuesto, pero es que para que entre en el museo tenía que estar en los presupuestos, que se aprueban la semana que viene, si no, no están. Y no puede venir aquí a comprometer y a comprometerse a pagar un museo que luego no lo va a llevar a presupuesto. Hablar de Ladi Záncara. No te preocupes que si va el proyecto Ladi Záncara, si cumple todos los requisitos que vean en el manual de gestión, que están, que todos los ayuntamientos de la comarca lo tienen y tienen que cumplirlo escrupulosamente todos los ayuntamientos de la comarca, se financiará desde Ladi Záncara. Si se cumplen todos los requisitos, igual que se han financiado otros proyectos que ha tenido este ayuntamiento. Haya gobernado quien haya gobernado. El parque, por ejemplo, que ya sé que me vas a decir que es que se cambió un proyecto por otro, el que fuera. Yo no voy a entrar en ese detalle. No era presidenta entonces. Pero presentaste el parque, presentaste. Presentaste, no, espera. Presentaste el proyecto del parque, presentaste el proyecto del parque, lo que pasara, a mí me da igual, porque yo no estaba de presidenta, y se financió desde Ladi Záncara, y tú eres el alcalde. Posteriormente se presentó la piscina cubierta con siempre, con plenos, con apoyo por unanimidad, y se financió la piscina cubierta con más de 400.000 euros. Prácticamente al ayuntamiento le costó a coste cero la piscina cubierta, la construcción. Y fue una construcción que fue decidida siempre por unanimidad. Los primeros plenos empezaron con una legislatura, en las legislaturas en las que tú eras alcalde. Y te posicionaste a favor de que hubiera una piscina cubierta. Los siguientes plenos fueron ya con el Partido Socialista. Los siguientes plenos fueron ya con el Partido Socialista. Se aprobó hacer la piscina cubierta y Ladi Záncara la financió. Y, además, ese dinero cambió el signo político del ayuntamiento, que volviste a entrar todo de alcalde y se dio el dinero, los 400.000 euros. No se cambió la vara de medir. Y yo era la presidenta. O sea, que no puedes decir que no. O sea, que si el ayuntamiento presenta un nuevo proyecto de Záncara, si cumple escrupulosamente todos los requisitos, igual que el resto de ayuntamientos, pues se le dará la subvención, como no. Se le ha dado siempre. O sea, que no empieces a poner en tela de juicio si te vamos a dar o no subvención, José Manuel. Bueno. ¿Qué más has dicho? Ah, lo del IBI. Has dicho que no me entero de nada, que siendo concejala de Hacienda, que el tipo de impositivo que se tenía que haber modificado en octubre, sí, sí, si yo no pongo en duda que se tenía que haber aprobado en octubre el tipo impositivo, de acuerdo, pero yo no te he hablado de eso, te he hablado del aumento del valor catastral, que eso lo ha aprobado Montoro, y no tiene nada que ver con el tipo impositivo, no tiene nada que ver, o sea, el valor catastral en Pedroñeras va a subir, porque lo ha dicho Montoro, y te puedo enseñar la página web del BOE, la tengo ahí, la página del BOE, o la noticia que venía, creo que era el 9 de diciembre, en cualquier periódico de tirada nacional en la sección de economía. Y te decían que podías irte al BOE. Con lo cual el valor catastral va a subir. Es así, va a subir. ¿Que luego baja el tipo impositivo? Pues puede ser, nadie dice que no. Que no lo vayas a bajar. Pero el valor catastral va a subir. Y el IBI debería haberse presupuestado por encima de lo que se ha presupuestado en 2016. Y dijiste que nosotros subimos el IBI, ¿es cierto? Lo subimos el IBI. ¿Y cómo estaba el ayuntamiento que nos encontramos cuando subimos el IBI? Que venía de 4 años de gobierno con José Manuel Tortosa, pues tenía a pago a proveedores 2,5 millones, y pago con bancos 3,8 millones, y con un déficit de 1,800,000 euros, que heredamos nosotros, y que cuando tú llegaste era inferior. No mucho, pero era inferior. Entonces, sé que me vas a decir, y te dije el otro día, aquí hay un anexo sobre el estado de la deuda, que es muy curioso. Y me dijiste, ¿cuál? El préstamo que se refinanció. Es cierto, tú refinanciaste un préstamo que venía de la legislatura de los partidos socialistas, de 1,000,000 y pico de euros. Sí, lo sé. Tras 12 años de gobierno socialista se quedó sin pagar un préstamo en el banco de 1,000,000 y pico de euros y lo refinanciaste. Pero tú, 4 años después, en solo 4 años, sacaste otros 2 préstamos más. Uno de casi 700.000 euros y otro de casi 700.000 euros. Uno fue para hacer infraestructuras en el capítulo 6, con lo cual, ¿eso de qué? El capítulo 6, ahora con 400.000 euros, es lo mejor que tiene, mentira, porque tú, incluso tú haciendo pocas inversiones, que has hecho siempre muy pocas, en alguna ocasión sacaste 700.000 euros del banco. Las inversiones que tienen los gobiernos socialistas serán mucho mayores. Si tras 12 años de gobierno socialista que transformó este pueblo se quedó 1,000,000 de euros, vale, puede parecer alto, pero 700.000 euros más 4 años después, eso ya es muy alto, y sin hacer nada, porque no hiciste nada. Y sí, compraste las parcelas de SEPES para la cooperativa de Santo, no, las parcelas esas que luego se vendieron a la cooperativa Santo, y recuerdo, y nos lo echaste en cara, porque eso era un préstamo que se sacó, y cuando se vendieron esas parcelas nos echaste en cara que teníamos que haber cancelado ese préstamo. Dijimos que bueno, el préstamo se podía cancelar o se podía seguir pagando poco a poco. Ese fue tu razonamiento. Tú, el Partido Popular, optaba porque se cancelase el préstamo. Nosotros optábamos por utilizar ese préstamo para poder pagar a la gente. Pero mira por dónde, que es una de las cosas curiosas, el Partido Socialista sacó 216.000 euros para la piscina cubierta. Cuando Adia Záncara te pagó los 400 y pico mil euros de la piscina cubierta, sinceramente, pensaba que como tu criterio era pagar los préstamos que sacan para hacer las obras, automáticamente hubieras cancelado el préstamo de los 216.000. Pero no, aquí sigue pendiente. O sea, que lo que querías que hiciésemos nosotros no lo hiciste tú. ¿Cómo puedes nos dices a nosotros que tenemos que cancelar un préstamo y tú, a la hora de la verdad, cuando recibes el dinero, no lo cancelaste? La ley te permite no cancelarlo, sino seguir con ello. Utilizaste ese dinero para otras cosas. No te lo ha criticado a nadie, el PSOE. Pero tú a nosotros sí que nos dijiste. Entonces, ¿esto qué es? Haz lo que yo diga, pero no hagas lo que yo hago. ¿O qué? ¿Cómo va esto? Y los préstamos. Que nosotros nos endeudaron. Hombre, si se ve claramente. En el 2010 es el único que sacó el PSOE en toda la legislatura, para la piscina cubierta. Y sabíamos que íbamos a recuperar ese dinero con dinero de Adia Záncara, que fueron 400 y pico mil. En 2016 lo sacaste tú. El del 2016 lo sacaste tú. El del 2015, el del 2005, que sería el que se refinanció. El del 2014, del préstamo de pago a proveedores con Caja Rural, lo sacaste tú. El del 2015 lo sacaste tú. El del 2015 lo sacaste tú. La póliza de Global Caja, que son otros 300.000, lo también lo sacaste tú. Es cierto que hay una operación de tesorería que siempre ha sido de 500.000. Nosotros la rebajamos 50.000 y ahora está rebajado otros 50.000, son 400.000. Pero no, has bajado tú esos 100.000, fueron 50 y 50, 50%. Seguimos. Nosotros sacamos un préstamo en la Diputación, pero mira por dónde fue, al 0% de intereses. Es el mejor préstamo que ha sacado este ayuntamiento en su vida para pagar a proveedores. Eso de que nunca pagamos a proveedores, otra mentira, otra mentira. Pagamos a proveedores. Y la Diputación nos dio un tipo de interés cero. El que tú sacaste de Caja Rural, que lo vendiste aquí como lo mejor del mundo, no era tipo de interés cero, sino que vas a pagar 5.818 euros de intereses. Dices que estás pagando menos intereses que antes de los préstamos que os dejaste. Si estás pagando lo que tú dejaste, ni más ni menos. Ni más ni menos. ¿Es verdad? Porque los intereses del único préstamo, de los dos únicos préstamos que tenemos el PSOE, uno son 300 euros y el de la Diputación 0 euros. O sea que, en realidad, estás recogiendo lo que cosechaste, los préstamos que cosechaste, José Manuel. Y es así. Y claro, como ahora está todo detallado, pues se ve. Vamos a ver. Dices que no hemos hecho nunca inversiones en suministro de agua. Otra mentira. Aquí se hacían, se lo hemos dicho muchas veces, se hacían, claro que sí, se hacían los planes de obras hidráulicas. La diferencia es que ahora paga 100% el ayuntamiento con sus recursos propios y los planes de obras hidráulicas, el ayuntamiento pagaba solo el 8%. El resto de dinero por la Diputación y la Junta de Comunidades. Se solicitaron 3 planes de obras hidráulicas en la última legislatura del PSOE. Se ejecutaron 2. El último, al final, estaba a caballo entre el PSOE cuando gobernó Cospedal, y como Cospedal se cargó todo, pues se cargó las obras hidráulicas. Empezaron a decir que si no había presupuestaria, no sé qué. Mentira, que se cargaron todo. Porque tuviste, igual que yo, que lo primero que hiciste fue el plan de recortes ese que nos llegó en septiembre del 2011, que donde ibas a vender hospitales, donde se iba ahí a quedar Castilla-La Mancha, pues como se quedó, hecho un erial. O sea, que no digas que solo ha sido tú el que has hecho obras hidráulicas. Pero que obras hidráulicas se llevan haciendo aquí desde los años 80, que gobernaba Teodosio. Toda la zona baja del pueblo, ya te lo comenté una vez, la hizo Teodosio, Partido Socialista. Rafael Ruiz hizo muchas obras hidráulicas, Partido Socialista. Que tú has hecho unas poquitas. Yo digo que no, 30.000 euros este año. Pero vamos, de ahí a los planes de obras hidráulicas quedan 250.000 euros o años luz. Nada más que en obras hidráulicas, nuestro presupuesto ya era casi tanto como tu presupuesto de inversiones. Y se hacían, no era mentira, se hicieron y se pagaron. Entonces, ahora después me vendrás aquí con algún rollo, pero es mentira. Hombre, claro. Es verdad, porque las obras están ahí y se pagaron. Y están los expedientes en el ayuntamiento, claro que sí, José Manuel. Claro que sí, José Manuel. Es que de la marinera. Y vamos a ver. Y lo de las facturas, pues es que nos dejaste 2.5 millones sin pagar. ¿Cómo quieres que pagásemos eso? Así. Y lo sabes de sobra. Y están los datos de intervención. Yo no sé. Traérmelos aquí. Mira que sabía que me ibas a salir con esas. Y me daba ganas de traerme las carpetas, porque es una persona que lo guardo todo. Entonces, Pero digo, si es que en plena Navidad y no tengo ganas de guerra, pero parece que no, que tú sí. Y no sé. Y la distancia, no sé, me has comentado algo más, a ver si me he olvidado algo. La tasa del agua, bueno, y lo de la potabilidad. Si nadie pone en duda que el agua empezó a ser no potable, gobernando el Partido Socialista, y lo dijimos y tal. Pero desde entonces se han tenido que tomar medidas. Se tenían que haber tomado medidas desde entonces. Y no me digas que la tubería manchega no depende del gobierno central, que como tú dices, lleva ya 3 legislaturas. Pues hombre, que termine ya la tubería manchega, que es tu propio partido, díselo, señor Rajoy. Bueno, dile a Rajoy si te lo tuteas, no tengo ni idea. Mariano. Mariano, ve la tubería manchega o dame una solución a la potabilidad. Si nadie dice que la potabilidad la trajeras tú, claro que no. Si tú no tienes la culpa de eso, ni tú ni el Partido Socialista, lo que pasa en su suelo. Es así. Pero vamos, que después de 8 años todavía me sigas diciendo que si algo que no, que a ver la tubería manchega, no sé qué, nos vamos a pudrir aquí con los nitratos, Dios mío. Sí, algunos de los que beban más agua del grifo tienen más posibilidades. Exacto. Entonces. Y bueno, ya que estamos hablando de la potabilidad, yo no sé por qué se ocultan los datos. Lo he dicho ya en infinidad de plenos. Sería recomendable que los datos de la potabilidad estuvieran publicados en la web del ayuntamiento siempre. Lo dije en mayo y efectivamente en junio así estaban, 2 o 3 seguidos. Pero ya no los he vuelto a ver. Yo hoy los he estado buscando y no los he vuelto a ver. No sé si con el cambio de la página web, pero vamos, es un tema bastante importante como para que la gente del pueblo no sepa cuándo el agua está con mayor nivel de nitratos o menor nivel de nitratos. Y no creo que sea tan difícil para el ayuntamiento poner eso en la web. Lo iba a hacer en el punto de ruegos y preguntas, pero bueno, es que todo el mundo sabemos que no es potable, pero esa información creo que debería ser estar al día, no cada 5 o 6 meses, porque venimos aquí a un pleno y lo volvemos a decir, y si no lo digo yo, uno de mis compañeros, lo dice Lorena, o de verdad. Así que por mi parte, nada más. Si me vuelves a contestar y me das otro turno, no me importa volverte a contestar otra vez.
Bueno, pues tengo aquí el presupuesto delante, tanto del 2016 como el actual, y estoy viendo las reducciones que he citado antes y las que usted me ha negado y me ha dicho que estaba mintiendo, básicamente. Remuneración de biblioteca, se baja. La remuneración de limpieza de escuelas, se baja. Productividad de personal, de administración, trienios de personal, reparación de centros de enseñanza, reparación de mantenimiento de conservación de centro cultural y auditorio, reparación de mantenimiento de piscina, reparación de polideportivo, reparación de empresas y de centro de empresas, de edificios de centro social, reparación de estancias diurnas, reparación de mantenimiento de equipos de información, material de oficina de policía local, energía, centro de enseñanza, energía eléctrica, casa consistorial. Puedo decir todo lo que tengo porque, como usted dice, que yo me traigo el discurso que da un partido que no es el mío, porque yo no soy de Podemos, ya se ha referido, que vengo aquí y digo el discurso de Podemos. Entonces, para que vea usted que yo me preparo los plenos, que ya me gustaría usted, cuando estuviera en la oposición, verla, a ver cómo se prepara usted los plenos y sus intervenciones, a ver si la hacía igual como usted dice a la oposición, que no se prepara los plenos y que ni siquiera se mira y que coge un vídeo de YouTube y lo dice aquí. Vale, pues como he dicho antes, es un presupuesto continuista, que luego además, como usted ha dicho, que luego se hacen a lo largo de la legislatura modificaciones presupuestarias. ¿Por qué no hacemos un presupuesto acorde a la realidad del municipio, si luego estamos en todos los plenos haciendo modificaciones presupuestarias? Hace un presupuesto acorde al municipio, ¿no? Si luego estamos haciendo modificaciones presupuestarias. Además, no tenemos ni luego tenemos remanente de tesorería porque privatizamos todo y porque pedimos préstamos, porque estamos nada más que pidiendo préstamos para comprar bien un camión, bien una máquina barredora, etc. y etc. Y bueno, el tema del Museo del Ajo,
Como bien ha dicho, no viene a recoger los presupuestos de la Diputación porque se lo pregunta la diputada provincial y no viene en ningún momento nada del Museo del Ajo ni se va a dar ningún tipo de dinero. Luego, si quiere usted, como se van a aprobar creo el día 28, pues puede trasladarse y decirle que a ver dónde está ahí lo de los presupuestos, lo de que se iba a dar para el Museo del Ajo. Y nada, lo de el tema del agua, estamos invirtiendo en un servicio que es deficiente y carente y que no se da, que no hay ni presión en algunos municipios y no cae agua. Y ni siquiera usted es capaz de decirle nada a la empresa, ni podemos hacer una revisión del contrato, que estamos endeudados con esa empresa hasta el 2037, de un servicio de mala calidad y defectuoso. Y por lo demás, nada más.
Vamos a ver, ya sabemos que la culpa del agua no es de Rajoy, sino de Aznar, ¿no? Es de Aznar. No, esto era de la Lotau. ¿Qué significa Lotau? ¿De qué? A ver, ¿de qué? ¿Pero qué es, una ley nacional o una ley del señor Bono y del señor Barreda? Ah, amiga. Claro, pues ese es el mismo razonamiento que ha tenido usted el resto de su intervención. La Lotau es una ley de Castilla-La Mancha aprobada por el señor Bono. ¿Eh? Por el señor Bono. No tiene nada que ver el señor Aznar, no tiene nada que ver el señor Rajoy, no tiene nada que ver el Partido Socialista. ¿El Partido Socialista está impidiendo que en Treviñera se hagan naves que antes sí se podían hacer? Sí. La señora Cospedal facilitó al máximo con la interpretación más favorable para el ciudadano de la Lotau, esa ley que aprobó tan restrictiva el Partido Socialista en Castilla-La Mancha, copiando la de Valencia, para que le sirva de consuelo. Y se daban licencias haciendo una interpretación muy favorable, tanto en rústico como en urbanizable, y se hicieron muchas construcciones. Sí. Ahora hemos vuelto a las andadas y no se pasa ni un solo expediente pasado por este ayuntamiento, por el Partido Socialista y la Junta de Comunidades. Sí, baje a la oficina técnica y vea el listado que nos han devuelto y que antes aprobaba la Comisión Provincial de Urbanismo. Eso es así. O sea que ni Aznar ni Rajoy, Barreda y Bono, la Lotau. Barreda y Bono, la Lotau, y ahora los que tienen la responsabilidad de aprobar esos expedientes, el Partido Socialista. Los ingresos. Si la estimación de ingresos se hace de forma prudente y usted cree que se van a producir más, no hay ningún peligro. No pasará nada. Redundará en beneficio de este ayuntamiento. En la credibilidad, en la liquidez y en el pago a los trabajadores y a los proveedores y en la mejora de los servicios. No se preocupe por eso. Por eso no tiene que tener ninguna preocupación. El problema es cuando se miente tanto en unos presupuestos, que se ponen tantos ingresos, que es lo que hacías tú, y luego no había ni para pagar las nóminas. Sigue debatiendo sobre toda la gestión que ha tenido el Partido Popular en este ayuntamiento, y lo personaliza en mi persona. Le voy a poner algo que es muy significativo. El primer escrito que me encontré yo aquí como alcalde en este ayuntamiento es un aviso de Iberdrola para cortar todo el suministro de energía eléctrica en todas las instalaciones municipales, porque no pagaban ni un céntimo a Iberdrola. Nos pasamos 4 años renegociando, etcétera, etcétera, para pagar a Iberdrola, y así todo, para pagar las nóminas, para que nos sirviesen bordillos, para que nos sirviesen cualquier tipo de material para prestar servicios. Hasta Izquierda Unida, que gobernaba como ustedes, le decía, hay que levantar el pie porque es que esto ya no se sostiene de ninguna manera. O sea, es que ya no se le podía pagar ni a los trabajadores. Ni a los trabajadores. Yo no voy a debatir sobre la primera vez que me presenté de alcalde. Yo creo que eso electoralmente está ya amortizado. Yo creo que la gestión que ha hecho aquí el Partido Popular ha pasado por el filtro de las elecciones y los ciudadanos y los vecinos de Trinidad han puesto su veredicto. Y yo soy alcalde y usted está en la oposición. Ese es el resultado y eso es lo que vale. Los préstamos que ha leído usted, efectivamente, yo tuve que pedir préstamos. ¿Uno sabe para qué? Para terminar el recinto ferial, que el constructor se había ido y había tenido que dejar solo los pilares puestos porque ustedes no les pagaban. Porque ustedes no le pagaban. Ese mismo constructor hizo ese... Pero déjame que te explique, que es que parece que no te lo explicó bien el alcalde que usted ha mencionado. Ese mismo constructor fue el que hizo la Plaza del Coso, que también se había ido porque no se le pagaba las obras que había hecho. Y tuvo que venir el Partido Popular y pedir unos préstamos para terminar esas obras y pagarlas. Como para hacer y poder acceder a la inversión del ADI que subvencionaba, para poder hacer el parque. Hoy tan concurrido y más bonito o menos bonito, pero por lo menos lo pueden utilizar los vecinos de Peroñeras, no como en las condiciones que lo tenían ustedes. Esos son los préstamos que se pidieron. Ustedes tenían una póliza de tesorería. A este le da igual, pero si es que, claro, es que esto es así. Cuando uno dice las cosas, las pólizas de tesorería estaban en todas las entidades bancarias a tope, sin poder descontar ni un céntimo más y sin posibilidad de renovación. Que venían aquí todos los días amenazándonos de que no se podían renovar, puesto que en tantos años de gobierno socialista no se había amortizado ni un céntimo de esa póliza. La realidad de hoy es que hay una póliza de 400.000 euros con Global Caja con dispuesto cero. Dispuesto cero. Póliza que tuvo que pedir este alcalde a Global Caja para poder pagar las nóminas desde agosto a diciembre. Porque aquí, en este ayuntamiento, no había ni un céntimo. Que no había ni un céntimo. Ya comprometidos. Y unas deudas, efectivamente. Este alcalde y este equipo de gobierno también pidió un préstamo, esto de la legislatura anterior, lo hemos explicado ya por activa y por pasiva, para pagar todas las deudas que acumuló el Partido Socialista. Pero vamos a ver, que te lo voy a explicar. ¿Se acumularon facturas en la legislatura que gobernó el Partido Popular y en la que yo fui alcalde? Sí. ¿Se incrementó la deuda? Sí. La deuda bancaria, ya le he explicado por qué, la deuda comercial... Mírese el porcentaje de crecimiento de la deuda comercial que tuvo con el Partido Socialista y el que tuvo con el Partido Popular, que conseguimos frenarla de forma radical. Nosotros tuvimos que pagar tres fiestas el primer año, las que se debían y las nuestras, porque ya ni nos las hacían. Y así todos los servicios de este ayuntamiento, que no nos servían ni los bordillos para las calles. Entonces, eso es lo que hay que mirar, cuánto creció, qué porcentaje creció... ¿Y de dónde veníamos? De un ayuntamiento sobredimensionado, falso, irrealista, de favoritismos, de colocaciones, etcétera, etcétera, insostenible financieramente y sin un céntimo. Hoy la realidad es bien distinta. Vuelvo a sacar los préstamos del SETES, de la vergüenza del Partido Socialista, que este ayuntamiento tuvo que ir a comprar unas parcelas al polígono industrial a mitad de precio por el gobierno del señor Aznar, a mitad de precio del chantaje al que sometió a este pueblo todo el Partido Socialista de la comarca, que iba a hacer no sé qué inversiones en el Proventio y si no le daba el ayuntamiento gratis terreno, se iba, cosa que es ilegal y cosa que ningún ayuntamiento socialista lo consiguió, inversiones que se quedaron sin hacer. Este ayuntamiento puso encima de la mesa unas parcelas que le compró al gobierno del señor Aznar a mitad de precio. Gana el Partido Socialista y revocan el contrato. Por cierto, se lo ganamos en un juicio al Partido Socialista, porque ya no digo al gobierno, al Partido Socialista. Se lo ganó este ayuntamiento al Partido Socialista, le ganó y tuvo ese gobierno, tuvo que devolverle las parcelas a este ayuntamiento. Ese contencioso lo pidió y lo presentó este alcalde, y la resolución de judicial se hizo gobernando vosotros y no lo tuvisteis más remedio que tragaros lo que habían dicho los jueces, porque vuestra decisión fue romper el contrato que tenía este ayuntamiento con el gobierno socialista. El préstamo que se devolvió no se devolvió. Uno de los cambios de la ley de Hacienda Local es que ahora se puede recurrir a la financiación a través de las figuras de financiación que pone en marcha las administraciones para pagar capítulo 2. Vosotros dedicasteis capítulo 6, inversiones, préstamos bancarios, a pagar capítulo 2 y aún así no fuisteis capaces ni siquiera de rebajar la deuda con los proveedores. Para eso dedicasteis el capítulo 2, ese préstamo, a pagar capítulo 2, infringiendo la ley. Infringiendo la ley. Dos, el anticipo de tesorería que estamos pagando, coste cero, todavía lo estamos pagando. Y aún así, el nivel de endeudamiento con los proveedores de este ayuntamiento era que no se podían pagar ni las nóminas ni nos servían cemento. Bueno, eso fue el único ayuntamiento que lo consideró que no computaba como deuda, porque este ayuntamiento no podía ni pedir préstamos. Lo que te estoy diciendo. Este ayuntamiento... ¿El qué? Este ayuntamiento, cuando terminó el Partido Socialista de gobernar, no podía pedir préstamos porque tenía cubierto todo el ratio de endeudamiento. Y el señor interventor de entonces tuvo que hacer encaje de bolillos y considerar que no era una operación que computase para deuda para poder acogerse a eso.
No.
Y aún así, la deuda con proveedores era inmensa. No podía salir el alcalde a la calle sin que lo parasen todos los vecinos de este pueblo diciendo que cuándo le pagaba el ayuntamiento. En 4 años, este alcalde y el equipo de gobierno de entonces y mi partido intentó poner orden. Ni teníamos la cobertura legal suficiente para poner orden, ni el tiempo suficiente. Y los vecinos apreciaron que no habíamos hecho lo suficiente y nos mandaron a la oposición. Así de claro. Pero ya que sacas tú cuestiones de préstamos bancarios, etcétera, etcétera, todos para pagar agujeros del Partido Socialista. Todos y cada uno de ellos. Y claro, ¿sabe qué deuda tiene este ayuntamiento actualmente con los proveedores? Cero. ¿Sabe qué remanente positivo puede dedicar a inversiones en el ejercicio anterior? Casi 500.000 euros. Ese es el resultado. Ese es el resultado. Y no todos esos encajes de bolillos que hace usted. Volvemos con el IBI. Yo le digo, usted subió el IBI el 30%. Nosotros lo hemos bajado el 10%. Ustedes subieron el IBI el 30%. Nosotros lo hemos bajado el 10%. Recaudamos más por IBI porque paga más gente, lo cual es más justo. Y cuando acabe esta legislatura, lo volveremos a bajar compensando toda la subida que hicieron ustedes y más. Y más. Y si usted cree que deberían figurar como ingresos más recaudación de IBI, pues es que somos muy prudentes. Somos muy prudentes. Somos muy prudentes, lo cual no es malo. Lo cual no es malo. Y préstamos, amortización de préstamos, inversiones y todo lo demás. Todo ese argumentario político de que si Aznar, que si... Vamos a ver. Responda usted de su gestión en este ayuntamiento, de cómo dejó las cuentas, de cómo este ayuntamiento no podía ni comprar el cemento, que es algo real, que no podía pagar ni las nóminas, y hoy hemos pagado, exactamente, y hoy hemos pagado la nómina de diciembre, día 22. Esa es la diferencia, esa es la auténtica diferencia. Y para saber lo que hacía el Partido Popular y este equipo de gobierno cuando estaba en la oposición, pues no hay que hacer nada más que leerse las actas. Tomarse la molestia de leerse las actas de lo que decíamos, que en realidad lo que decíamos es lo que estamos haciendo. Bueno, pues ya creo que he respondido a todas sus preguntas y desenredado algunas de las madejas, y sobre el ADI no presupongo nada. Simplemente espero que el ADI se haga con este ayuntamiento no ninguna obra de caridad, sino simplemente a lo que este ayuntamiento tenga derecho. Bien, algunas veces los requisitos se cumplen según quien gobierne el ayuntamiento. Espero que esta vez no pase lo mismo. Porque con el ejemplo que han puesto ustedes de Ladi, de no sé qué, de no sé cuánto, resulta que con el Partido Socialista cumplían los requisitos y cuando ganó el Partido Popular ya no los cumplía. Bien, vamos a proceder a la votación del punto número 7. ¿Votos en contra? 6. ¿Votos a favor? 7. se aprueba por 7 votos a favor y 6 en contra. Punto número 8, plan estratégico de subvenciones.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda Personal y Régimen Interno de 19 de diciembre de 2016 se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable por 4 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemos. Se propone al Pleno aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio 2017 en los términos establecidos en el mismo.
¿Alguna intervención?
Desde este grupo nos vamos a abstener porque consideramos que es una cantidad irrisoria las que se darán subvenciones, y más concretamente la cantidad de las peñas, cuando se aumenta la partida de las fiestas locales, la cantidad de peñas no se aumenta, se sigue dando la misma cantidad de la subvención, cuando este ayuntamiento se sirve de las peñas para hacer casi todo el libro de las fiestas, y luego nos gastamos una cantidad desmesurada de dinero para contratar a artistas de la del calibre de Francisco cuando insulta a políticas de la comunidad valenciana. Entonces consideramos que es una cantidad ilusoria la que se da subvenciones cuando nos servimos de unas peñas que han dado vida a la feria y se ha aumentado la partida presupuestaria para las fiestas locales.
Bien, a nosotros nos gustaría señalar que en lo concerniente a las peñas precisamente, puesto que tiene un presupuesto de 3.500 euros, nosotros nos gustaría proponer que si finalmente no se da el objetivo de que haya 7 peñas, porque eso es lo que está presupuestado, 7 peñas a 500 euros, 3.500 euros, pues si hay alguna peña que se da de baja, esos 3.500 euros se repartan íntegramente y de las peñas que queden.
Bien, habrá que hacer lo que podamos hacer y en función de las peñas que haya. Por decir algo, nosotros subimos la subvención a las peñas de 300 a 500. ¿Ya está? Pero si es que esos son los hechos. Es que esos son los hechos. Entonces, pues bueno, pues muy bien. A ver cuántas peñas hay, nos falta un año hasta la fiesta, pues a ver, algo teníamos que poner, pues lo hemos dejado igual, si hay más peñas, pues luego veremos, a ver. Esa es una estimación y ya lo veremos. ¿Alguna cuestión más? Se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por 12 votos a favor y una abstención. Punto número 8. No, perdón. 9. Plantilla de personal, relación de puesto de trabajo, tabla de retribuciones del personal funcionario y laboral, ejercicio 2017.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda Personal y Régimen Interno de 19 de diciembre de 2016 se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable por 4 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemos. Se propone al Pleno, primero, aprobar la plantilla de personal de este ayuntamiento que se une como anexo 1 a este acuerdo, integrando el mismo y comprensiva de los siguientes apartados. Puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera, puestos de trabajo reservados a personal laboral y personal laboral de duración determinada. Segundo, publicar la plantilla aprobada íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca, junto con el resumen del presupuesto, y remítase copia a las administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma.
¿Alguna intervención?
Desde este grupo nos vamos a abstener en este punto porque consideramos, como he dicho antes, que el personal que hay en este ayuntamiento es insuficiente para cubrir las necesidades de este municipio. La plantilla es escasa y usted se está sirviendo de los planes de empleo, que aún así son de una cantidad mínima, para contratar a trabajadores, para cubrir las necesidades. Se ven que no están cubiertas las necesidades en este ayuntamiento cuando las calles están llenas de basura. Se está viendo cómo la carretera está llena de basura por la zona del campo de fútbol. Igual, luego también, cuando en vez de recoger la basura, se ponen a quemar la basura del mercado, que son
habría que verlo. El parque nuevo es el parque nuevo. Ahora lo haré una pregunta, pero ¿qué ha pasado con el parque nuevo? Porque el césped no existe, vamos, que es, está seco, o ¿qué le ha pasado al césped del parque nuevo? Entonces el otro también está así. No. Se están dejando de prestar servicios, pero no se cubre el personal. Los trabajadores de este ayuntamiento están echando una cantidad de horas extras que nos están costando mayor cantidad que sacar oferta pública en este ayuntamiento. ¿Cuánta plantilla del personal es de plaza fija cuando la mayoría son interinos? Tampoco estamos sacando ningún modo de plaza fijas. Por tanto, nosotros consideramos que la cantidad del personal que trabaja en este ayuntamiento, en la plantilla de personal que usted aparece en los presupuestos, es insuficiente y se demuestra la carencia de servicios que presta este ayuntamiento.
Bueno, en primer lugar, aclarar si finalmente se ha presupuestado la plaza del trabajador, como se vio en la Comisión Paritaria de Funcionarios, concretamente de un policía local que venía sin presupuestar. Entonces, aclararnos ahora si se ha presupuestado finalmente. Y por otro lado, señalar bueno, que la plantilla pues está acusando ya lo que es la falta de reposición de trabajadores pues, que se han jubilado recientemente. La plantilla se está quedando pues a rodales bastante raquítica. Sí que es cierto que también agrava la situación las numerosas bajas por enfermedad que se han producido recientemente, y consideramos que ya va siendo el tiempo de sacar una oferta pública de empleo, entre otras cosas porque trabajadores de los planes de empleo están desempeñando trabajos de trabajadores que tendría que tener contratado este ayuntamiento. Entonces, si juntamos todas estas condiciones, la situación es bastante grave. Por eso nosotros en este punto nos vamos a abstener.
Muy bien, brevemente. Sobre las bajas es que no tenemos ningún control. Se producen bajas y entonces mientras no se resuelvan esas bajas, pues no se puede hacer nada. En el momento que esas bajas se traduzcan o en jubilaciones o en, no sé, se tomarán alguna medida. Yo creo que la plantilla del ayuntamiento en algunos servicios pues puede necesitar algún refuerzo, pero yo creo que en general no estamos mal. En general no estamos mal. Lo que no se puede hacer es cargar el capítulo 1 y que condicione luego todo el funcionamiento de este ayuntamiento. Sobre la plaza del policía, para dotarla presupuestariamente no había ningún problema, puesto que bastaría, por mi parte, estimar un pelín más de recaudación, por ejemplo, del ICIO, y cubrir esa plaza o dotarla presupuestariamente. Pero llevaba implícito algunos cambios más de más repercusión, de estabilidad o de... Entonces, pues se queda igual, pero que no pasa nada, que si mañana viene el policía, se genera crédito y ya está, no pasa nada. Además, ha sido, según se me ha trasladado por los funcionarios que llevan aquí ya mucho tiempo en este ayuntamiento, ha sido la costumbre habitual. Si hay una cedencia y que lleva toda la pinta de ser definitiva, independientemente de la condición en que esté, si comisión de servicios, probablemente sea definitiva o tiene toda la pinta, pues no tiene mayor trascendencia esa cuestión. ¿Alguna cuestión más? Pasamos a la votación entonces. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Votos a favor, se aprueba por 7 votos a favor y 6 abstenciones. Punto número 10, modificación ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda Personal y Régimen Interno de 19 de diciembre de 2016 se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable por 4 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida. Se propone aprobar provisionalmente la modificación del impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana consistente en añadir un punto 4 al artículo 7 del siguiente tenor literal. Se establece una bonificación del 95% de la cuota íntegra del impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes. Segundo, que se someta a información pública por un periodo de 30 días mediante edicto que ha de publicarse en el tablón de anuncios y en el boletín oficial de la provincia para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones o sugerencias. Tercero, que se dé cuenta a este ayuntamiento de las reclamaciones y sugerencias que se formulen, que se resolverán con carácter definitivo o en caso de que no se presentaran reclamaciones, el acuerdo provisional pasará automáticamente a definitivo. Cuarto, que el acuerdo definitivo y la ordenanza fiscal íntegra deberán publicarse en el boletín oficial de la provincia para su vigencia e impugnación jurisdiccional.
¿Alguna intervención?
Desde este grupo nos vamos a abstener porque consideramos que esta bonificación o esta modificación de la ordenanza no la realizaríamos de otro modo, entonces consideramos que no es acorde a nuestro ideales dentro de la organización.
Pues sí bajamos los impuestos, ¿verdad? Sí lo bajamos. Ahora, las plusvalías que las puso el Partido Socialista, pues ya parte de ellos van a estar bonificados el 95%, las que ha leído la secretaria. Y seguramente valoraremos que al final de legislatura este impuesto pues ya no tenga o no exista en este ayuntamiento. Si no hace falta que venga Montoro, si basta con que gobierne el Partido Socialista en este ayuntamiento para subir todos los impuestos y para poner impuestos como este, que nosotros quitamos. Pues se somete a votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Y encima está ahí la puerta. 12 votos a favor y una abstención. Pasamos al punto número 11, dación cuenta de resoluciones de alcaldía.
Se da cuenta de las resoluciones de alcaldía dictadas desde el 14 de septiembre hasta el 10 de noviembre de 2016 que se corresponden con los decretos 477/2016 al 565/2016.
¿Alguna cuestión?
Yo quería preguntar sobre el decreto 541, ¿cuál es el modo de contratar a una persona o por qué criterio se ha dado un contrato menor para el curso de patinaje o por qué esa selección de esa persona o no otra o cómo se ha hecho el contrato menor?
A ver, son actividades que se hacen en la Universidad Popular y es una organización, estoy equivocado, de Pedro Muñoz, de un club. Bueno, pues si usted conoce muchos clubes que vengan aquí a hacer ese tipo de actividad, pues no lo dice, pero normalmente este tipo de iniciativas parten de los usuarios y de las personas o club o asociaciones que proponen ese tipo de actividades al ayuntamiento. El ayuntamiento, como usted sabe, pues si hay demanda de esa actividad, pues se hace. O sea que normalmente la oferta, normalmente parte de esta sociedad y si la consideramos oportuna y hay demanda, se hace. Entonces ese es el criterio de selección.
Vale. Por ciertas facturas, porque usted dijo que ya no se iba a realizar más gastos en el Museo del Ajo y he visto que hay ciertas facturas sobre expositores, aglomerados, textos, fotografías, entonces pues quería saber que, porque si se dijo que esa persona no estaba capacitada ya y que se iba a contratar una empresa mejor, ¿por qué se sigue gastando este ayuntamiento dinero o porque hay facturas relativas a este tema?
A ver, una cosa son los gastos y otra cosa son los pagos.
Entonces, esos gastos estaban ahí y allí están en el museo y hay que pagarlo. Se ha procedido al pago y de momento, pues ya ahora pasamos a esa tercera fase de musealización, sobre todo de la parte del Museo del Ajo, y ya está, esa es la única explicación. ¿Más?
Luego, acorde a otras facturas, me pregunto cuál es el criterio de este ayuntamiento para comprar en ciertos establecimientos y en otros no, porque siempre estamos viendo que se repiten ciertas facturas, por ejemplo, en la compra de material o para oficina o los ramos de las flores que se encargan. Entonces me pregunto que cuál es el criterio de que se compre en cierto establecimiento y en otro no.
Pues habitualmente y normalmente el precio. Y quien decide el precio y quien mira los precios normalmente pues son, en este caso, una trabajadora de este ayuntamiento en cuanto al material de oficina.
Que una pregunta, pero creo que se debería de comprar igual en los mismos establecimientos, ya que son establecimientos que se dan en el pueblo y quieras que no contribuir de manera proporcional a todos los establecimientos que hay.
Y eso que esto es una dación de cuenta que no procede en estas aclaraciones, pero que yo, si quieren más aclaraciones, las hago. A ver, el orden del día. ¿Dónde vamos? A los ruegos y las preguntas, ¿no? Mociones, ruegos y preguntas.
A ver, yo tengo una pregunta, una aclaración que quiero que me haga el alcalde, porque es el que ejerce de portavoz, pues bueno, como la haga el alcalde. Hace como 4 años traje una solicitud para la apertura de una calle paralela a la Juan Manuel, en la que venía la firma de los 20 vecinos, creo recordar, de los 23 que son. Ni siquiera hemos recibido respuesta. Ahora veo que se está abriendo una calle nueva por rodeando la piscina para volver al pueblo en la obra esta que estáis haciendo, ¿no? Curiosamente, estrechando las calles y ensanchando las aceras, algo que no le parecía bien al Partido Popular, pero bueno, como estáis en vuestra... Sí, cuando el coso, recuerdo algunas de las frases que se decían, pero bueno, en resumidas cuentas, la calle de la que yo hablo es una... está en zona urbana, la calle que se está abriendo no es urbano. Como mínimo, yo le rogaría al alcalde que a los vecinos de esa zona nos dé el mismo trato que a los del resto del municipio. La pregunta, ¿se va a hacer la calle?
Pues lo tendremos en cuenta, es un ruego, ¿eh? Lo tendremos en cuenta. Fue al final de legislatura y, bueno, pues se tendrá en cuenta si se hace la apertura, si es necesaria, si es prioritaria o no lo es. Curiosamente también eres vecino interesado, ¿no? Vale. Muy bien. Que sí, que sí. Que vale, que lo tendremos en cuenta. ¿Más preguntas?
Sí. Bueno, siguiendo al hilo de las obras que se están llevando en la calle Camino San Clemente, como la calle natural para, o una de las calles naturales para volver hacia el pueblo, puesto que sentido, va a ser sentido único, va a ser la calle que transcurre paralela a la cooperativa, nuestro ruego, nuestra pregunta es si se contempla ya el alumbrado de esa calle, porque creo que ya este mismo ruego lo trajimos a un pleno anterior, porque esa calle no contaba aún con alumbrado, ni con acerado tampoco. Entonces, nuestra pregunta es si se contempla ya que se ponga el alumbrado en esa calle.
A ver, si lo he entendido bien, la de nueva apertura, el alumbrado se estará poniendo en estos momentos.
Me refiero
a... La que sube de la piscina a la cooperativa, lo tiene que hacer la cooperativa. Y entonces, a ver si terminamos de cerrar un acuerdo, porque esa es la cuestión. ¿Más preguntas?
Sí. Vamos a ver, nos gustaría también saber si la furgoneta del ayuntamiento hace servicios a particulares. Me refiero, aparte de recoger a la gente para llevarla al centro de salud, que entiendo que es su función principal, que si hace cualquier otro tipo de servicio de taxi particular.
Si no concreta más la pregunta, no la puedo contestar.
Sí, sí, no, quiero decir, pues si se, por ejemplo, para llevar a un vecino de las Pedroñeras a la notaría, por ejemplo, si se utiliza la furgoneta para eso.
Es decir, a un vecino muy enfermo que no podía, no tenía otra posibilidad, que no había un taxi que pudiese atender ese servicio, y que un vecino de las Pedroñeras nos rogó encarecidamente y que nos mostró la necesidad que tenía de hacerlo, puesto que no encontraba ninguna otra alternativa. En esta ocasión se decidió que se hacía.
Me parece bien. La siguiente pregunta es si ese servicio se le va a hacer a todo el mundo.
Pues no me puedo adelantar y a ver en qué condiciones se solicita. No es la primera vez que se ha hecho. De todas formas, yo le trasladaré también su preocupación a ese usuario.
No, le he dicho
ya. Claro, yo le trasladé la preocupación que ha tenido usted sobre ese servicio que ha prestado el vehículo del Ayuntamiento. ¿Alguna pregunta más?
Le he dicho que me parece bien. Bien. Criticado
que le digo que le trasladaré su preocupación y su buen concepto de que hayamos estado
en el
servicio.
Sí, exactamente.
¿Alguna pregunta más?
Sí. Vamos a ver, con respecto a los escombros de la cañada, que ya lo hemos comentado aquí. Pero ¿cómo son capaces de tener eso como un vertedero todavía, desde que lo dijimos? Entonces, no sé qué esperan para limpiar o acondicionar un poco la zona. Es que siguen igual. Pues bueno, con el cuartel por lo menos parece que alguien lo ha limpiado. Después de hacer mucho hincapié, pero con los escombros de la cañada, yo no sé qué pasa, ¿por qué no se actúa o por qué no se manda a limpiar eso de una vez?
Bien, hay escombros porque hay obras. Y entonces, se han ido evacuando cuando se han ido generando. Y bueno, pues cuando se terminen todas las obras, ya verá qué bien quedan todas las calles donde se han sacado los escombros y ese solar también. Y además es un solar particular, que curiosamente todavía no hemos recibido ninguna queja, no le preocupa tanto como a usted. Claro, pero es que cuando hay obras, esa es la imagen. Después, cuando las obras se terminan, pues la imagen ya es otra, incluidas las obras. Me parece muy bien y se respeta la ordenanza, y cuando se terminen las obras se quedará todo limpio. ¿Más preguntas?
Pues sobre el parque nuevo y el estado del césped. ¿Y qué ha pasado? ¿Que está seco y en qué condiciones se encuentra? ¿Qué ha pasado?
Pues ha pasado que estamos en invierno. Estamos en invierno y pues todo, pues es que estamos en invierno. El césped, afortunadamente, del parque nuevo, pues goza de una excelente salud, solo que estamos en invierno y ese es su estado natural. Es una mezcla de césped y de grama, y con los hielos y eso irá peor. Irá peor, y cuando llegue la primavera, pues saldrán las flores, florecerán los árboles y el césped volverá a tener su esplendoroso verde. Esperemos. Porque estamos... Claro. Claro, vaya. ¿Sí? Que sí, que a lo mejor en el... depende de la foto que es, de la fecha de la foto que salga en Google. Pero a lo mejor en el Caribe, pero vamos. Normalmente también le pasa a todas las plantas, ¿eh? Que en invierno. Venga, alguna. Sí. Incluso a las personas se alteran más cuando en los plenos pues se les da argumentos que parece que les afectan y adquieren una actitud un tanto, pues, inapropiada, ¿verdad? Venga, más preguntas.